Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Carnecruda.es.
De una guerra musical y sonora, iluminada con focos, a una guerra sin voz y a oscuras. La que se libra en Yemen, donde la batalla y los bombardeos aéreos han matado a más de 6.000 personas, 3.000 de ellos civiles. Alrededor de 2,3 millones han sido desplazados de sus hogares. Se han arrasado carreteras, escuelas, mercados y redes eléctricas en un país que ya antes de la guerra era pobre. Hoy 14 millones de yemeníes necesitan ayuda humanitaria urgente. UNICEF denuncia una situación de desastre humanitario en un país donde cada día 6 niños mueren o resultan heridos.
El 29 de marzo de 2015, la alianza militar encabezada por Arabia Saudí comenzó una ofensiva contra los rebeldes hutíes del Yemen, que ya previamente era uno de los países más pobres del mundo e importaba un 90% de sus alimentos básicos. Desde entonces, la guerra ha costado la vida a más de 6.100 personas, mientras que 300.000 han resultado heridas y unos 2,5 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Según un informe de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, el hambre se ha disparado un 36% en el país desde septiembre de 2014.
Se cumple un año de una guerra de la que el mundo no habla. Y por eso hoy contamos, para hacerlo, con una experta que nos cuente qué está pasando en Yemen y por qué los medios de comunicación callan. Luz Gómez es profesora de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, experta en Islam e islamismo, que escribe en El País, Rebelión y Contrapoder, el blog del diario .es, donde esta semana escribía un clarificador artículo sobre esta guerra silenciada. Luz, crudas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando en Yemen?
Pues que se está librando a espaldas de todos, ¿no? Porque desde luego los yemeníes saben muy bien lo que es la guerra, una guerra por el control de los recursos, que no solo son los recursos energéticos, sino también de la geoestrategia de este país, que está en un lugar privilegiado de la península arábiga.
¿Y cómo comenzó? ¿Qué fue lo que encendió el polvorín, la mecha?
Bueno, la tormenta decisiva que llaman los saudíes y sus aliados a la ofensiva que comenzaron justo hace ahora un año, en realidad es el punto más llamativo de una campaña que ya venía desde por lo menos un año antes, cuando Arabia Saudí considera que tiene que intervenir de una manera directa en lo que está sucediendo en Yemen, en la medida en la que su control del país, que venía de alguna manera haciéndolo indirectamente durante los últimos 25 años, desde que el país se unifica en el año 1990, empieza a peligrar porque los rebeldes que toman la capital instauran un gobierno que no es afín a los intereses de los saudíes. Uh-huh. Eso por un lado, pero por otro también hay que poner en un contexto histórico un poco más amplio lo que está sucediendo ahora, y está en relación con las llamadas primaveras árabes, con la revolución yemení del año 2011, uh-huh, que supuso una llamada, un toque de atención muy importante para Arabia Saudí, en la medida en la que el triunfo de los revolucionarios, que no eran solamente de un grupo o de una tendencia, sino que ponían en común distintas ideologías, distintas tribus, distintas afinidades e intereses regionales de este país, podía, por así decirse, infiltrarse o podía contagiarse a un país como Arabia Saudí, cerrado, dictatorial, autoritario, que en modo alguno podía permitirse una experiencia semejante al de las primaveras árabes de sus vecinos.
¿Y cuál es la excusa que utiliza Arabia Saudí para empezar esos bombardeos?
Pues la excusa que viene utilizando los últimos años y que viene alimentando el sectarismo. Arabia Saudí considera que los hucis están apoyados por Irán, Arabia Saudí ha hecho de Irán su gran enemigo. Es cierto que compiten por la hegemonía regional, pero también es cierto que Irán no ha apoyado, que se sepa, de manera directa a los hutíes hasta muy recientemente, una vez que Arabia Saudí interviene en el país. Los hutíes son una tribu, un conjunto de tribus, más que una sola, del norte de Yemen, que tienen por confesión dentro del Islam el zaidismo. El zaidismo es un grupo que podemos considerar chií, pero que históricamente ha estado más cerca de la sunna que de la shia, en la medida en la que muy pronto, dentro de lo que es la doctrina islámica, ellos cortan con la tradición chií. Ajá. Y incluso sus grandes imames zaidíes son personajes fundamentales en la historia del Islam contemporáneo y en la propia historia del wahabismo, que es la ideología imperante en Arabia Saudí. Así que, en buena medida, el asunto de la Shia y la Sunna es una construcción de un enfrentamiento que los saudíes están utilizando en los últimos años para ocultar sus verdaderos problemas, que son problemas en el interior del país.
Perdóname la ignorancia, explícanos lo de la Shia y la Sunna.
La Shia y la Sunna, bueno, a grandes rasgos se dice que son las dos grandes corrientes o ramas del Islam. Hay alguna otra, pero bueno,
chiíes y sunitas, ¿no?
Son los chiíes y los suníes, sí. Esto se remonta a los principios del Islam y tiene que ver con una cuestión de legitimidad política. Quien tiene la capacidad para continuar el legado de Mahoma, del profeta del Islam, una vez que él muere. Entonces los suníes reivindican que serán los árabes en sentido amplio, a través de un concepto del primus inter pares que hereda el poder político. ¿Sí? Y los chiíes dirán que no, dirán que es la familia del profeta, porque además del legado político está el legado espiritual, y es toda la cuestión de los imames, y después de esto que vemos como los ayatolas. Eso es el origen, pero la realidad actual es que durante muchísimos siglos los suníes y los chiíes han convivido en los mismos territorios. No solamente lo tenemos que pensar, estaban unos en Persia, otros estaban en el mundo árabe, no, han convivido sin excesivos problemas. Y el intensificar las diferencias tiene que ver con la historia más reciente del triunfo de la revolución islámica en Irán. Uh-huh. Y el peligro que ven los saudíes a que este Islam de corte, por así decir, revolucionario, porque sí que lo es, se pueda trasladar y se pueda poner en marcha en el mundo suní. Y es a partir de ese momento cuando comienza ya de una manera clara y evidente, además potenciado por Occidente. No olvidemos que la guerra entre Irán e Irak, la primera guerra en los años 80, Saddam Hussein, con el apoyo de Occidente como baluarte, uh-huh, en buena medida de la Sunna frente a esa chía que estaba empezando a manifestarse como gran triunfo revolucionario. Este es un poco el contexto más reciente, ¿no? De cómo se gesta el enfrentamiento sectario.
Ese enfrentamiento, ese bombardeo, ese ataque a Yemen por parte de Arabia Saudí no lo hace sola. Tiene una coalición. ¿Con quién más forma parte de esa coalición?
Pues es una coalición muy heterogénea, en la que los propios saudíes en un primer momento dijeron que se aliaban en países que luego directamente se salieron de la coalición, ¿no? Como por ejemplo Indonesia o Malasia, y que agrupa sobre todo a los estados árabes como Egipto, ¿no? El caso de Egipto, en el que hubo una revolución que en este momento está en una recesión y en claros términos contrarrevolucionarios, o sobre todo los apoyos más claros y directos son sus vecinos, los países del Golfo, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y el propio Bahrein. O Jordania también. En realidad, en estas últimas semanas estamos viendo cómo algunos de estos países, por ejemplo en el caso de Jordania, empiezan a manifestar públicamente sus discrepancias, sus diferencias con la campaña que Arabia Saudí está llevando a cabo. Pero es complicado porque evidentemente muchos de estos, el caso de Egipto es claro, ¿no? Estos estados dependen de la ayuda económica que Arabia Saudí está prestando a todos los autócratas de la región.
Y ayuda también armamentística. Están ofreciendo a esa coalición países como el nuestro, ¿no? Entre los socios que suministran armas está España, que por ejemplo en este año ha batido un récord histórico de venta de armas a Arabia Saudí, 447,6 millones de euros, y además se habla de que va a cerrar la venta de barcos próximamente, como ha denunciado Amnistía Internacional. ¿Por qué, si la ONU sospecha que se están cometiendo crímenes de guerra, la comunidad internacional permanece impasible y callada?
Pues porque, por la necesidad del petróleo saudí que hay en el mundo. Es una respuesta muy simple y muy tonta, pero no puede haber otra. Si la Unión Europea calla y sigue negociando con los saudíes, vendiéndoles armas, pero no solamente, también estamos participando en la construcción de grandes infraestructuras en el país, es porque Europa sigue dependiendo del petróleo saudí. Sigue dependiendo del petróleo como materia, pero también del tráfico del petróleo, que transita por el Mar Rojo y que, recordemos, el Mar Rojo comienza en un estrecho, en el sur, que es un estrecho controlado por Yemen, y en el norte por el Canal de Suez. Y en este momento, si Arabia Saudí consigue controlar el Yemen, controlaría también el Mar Rojo y todo el paso del petróleo por esta región.
Y también recibe la ayuda de una coalición de socios empresariales de Occidente, como sultanes cataríes, que financian medios como El País o camisetas del Barça, sí, clubes de fútbol. ¿Es por esto por lo que los medios no informan?
Yo no sé muy bien cuál es la política de los medios para no informar. Realmente, a veces nosotros los que estamos fuera del mundo del periodismo vemos muchas conjuras, pero yo en general creo que es más ignorancia que falta de una voluntad clara. Creo que es ignorancia porque los medios dependen en buena medida de las agencias internacionales y esas agencias sí que pueden estar más o menos controladas, pero no directamente. Creo, ¿no?, que no somos tan estupendos los españoles como para que sean los medios españoles los directamente controlados. Creo que más bien tiene que ver con eso. Y también tiene que ver pues con cierta... Bueno, somos un país en el que la política exterior se vuelca en el Atlántico, en Iberoamérica, en Europa, y progresivamente da la espalda a lo que sucede en el Mediterráneo, que ya es terrible, y desde luego más allá del Mediterráneo. Entonces, Yemen, en este caso, no es algo que pueda atraer la atención de los medios periodísticos, ni siquiera académicos o intelectuales, y en Arabia Saudí pues lo que sucede es que hay mucha hipocresía, y hay que decirlo claramente, y también, bueno, pues cierto miedo, ¿no?, a hablar contra alguien que un Estado tan poderoso. Y creo que esto hay que romperlo, porque dentro de Arabia Saudí hay una gran diversidad, y parece que no, parece que todos los saudíes son jeques, wahabíes, retrógrados, y no, hay que recordar la gente que está en la cárcel, gente no solamente, bueno, por así decir, ¿no?, pues musulmanes, liberales, partidarios de una apertura, de una renovación, de esto que ahora se habla tanto, hay comunistas en la cárcel, gente que lleva años batallando y peleando, hay gente en arresto domiciliario que son, como Turkel Hamad, ¿no?, es un gran novelista, uno de los más conocidos del país, y lleva en un arresto domiciliario 4 años sin que se pueda entrar en contacto con él, y era un personaje importantísimo. Están las diferencias regionales, no solamente porque en el este haya una población chií muy importante, sino porque también los enfrentamientos tribales, que son fundamentales en la concepción de la sociedad saudí, comienzan a aflorar. Y todo esto que hay un movimiento de mujeres fortísimo, que reivindican derechos reales y no tangenciales como pueda ser votar o presentarse a las elecciones locales, que es lo último que les ha concedido el rey Salman, va a hacer ahora un año en la primavera, pero ¿votar qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿No? Claro. Entonces todo esto también hay que decirlo, porque ellos también son saudíes.
Pues te agradecemos muchísimo que nos hables de esta diversidad de Arabia Saudí y que nos hayas ayudado durante unos minutos a romper ese silencio que hay sobre la guerra de Yemen, de la que se cumple ahora mismo un año. Luz Gómez, profesora de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, colaboradora, entre otros, de nuestro medio asociado, el diario.es. Esperamos leerte muy pronto de nuevo en Contrapoder. Un abrazo muy fuerte.
Abrazos.
¡Fuera de aquí! ¡No me gustan los niños!
Toda la carne cruda te cabe en la palma de tu mano.
¿No has oído lo que te he dicho?
Yo solo...
Las maquinitas de vídeo están en esta calle, pero más abajo.
Escucha el programa y las secciones a través del móvil.
Aquí solo vendemos unos pequeños objetos rectangulares que se llaman libros.
Descárgate nuestra app de
iVoox. No hacen bi-bi-bi-bi-bi, como las maquinitas.
En carnecruda.es.
Y no te quedes con hambre.
Ya sé lo que son los libros, yo también tengo un montón de libros en casa.
Carne cruda.
La isla del tesoro, el último mohicano, el mago de Oz, el señor de los anillos, 20.000 leguas de viaje submarino, Tarzán de los moros.
Para.
Tú eres nuestra emisora.
Acércate.
¿De qué trata ese libro?
Habla de nosotros.
Oh, es un libro muy especial.